gravedad de las lesiones, murió en el mismo lugar un joven de 22 años de edad. En tanto, otras tres personas resultaron lesionadas, las cuales fueron trasladadas para ser atendidas en el hospital de Illapel. Posteriormente, y debido a la gravedad de las lesiones, una de estas personas fue trasladada hasta el hospital San Pablo de Coquimbo. En tanto, carabineros de la sección CIAT, en conjunto con personal policial de la Cuarta Comisaría de Illapel, iniciaron la investigación para establecer las causas exactas de este fatal accidente, que deja como resultado una persona fallecida y otras tres personas lesionadas. En La Serena, Bio Bio, la radio.
De la crisis que azota al hospital Claudio Vicuña de San Antonio y ante la inminente salida de una veintena de médicos del recinto, las posiciones del Partido Republicano despertaron una polémica política a nivel nacional. El diputado republicano Agustín Romero pidió en redes sociales que salgan todos los médicos zurdos, junto a la ex ministra del gobierno anterior, Janet Vega, que se desempeñaba como subdirectora del hospital. El PPD acusó persecución política y denunció una política de lista negra y purgas del gobierno. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
En medio de la incertidumbre y la crisis que atraviesa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la controversia política se tomó el debate luego que actorías del Partido Republicano plantearan una discutida opinión. La historia ya es conocida. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, directora del hospital, argumentando pérdida de confianza por el fichaje de la exministra de Desarrollo Social, Janet Vega, como subdirectora del recinto. Tras la renuncia de más de 20 médicos del establecimiento, el diputado republicano Agustín Romero expresó en redes sociales que se vaya Janet Vega y que se vayan todos los médicos zurdos. El tuit fue reposteado por Benjamín Moreno, jefe de bancada de Republicanos. El presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, dijo que es inaceptable que las orientaciones políticas definan posiciones técnicas.
Es una demostración de su nivel de educación para discutir con ideas y argumentos. Lo que nos parece inaceptable es que por una orientación política se prive a un profesional competente de ejercer su función y se prive a la comunidad de poder tener beneficios de una gestión con experiencia y con competencias.
Al ser Vega militante del PPD, el partido de centroizquierda emitió una dura declaración pública en la que acusó persecución política y aludió directamente a la opinión del diputado Romero, señalando que instalan una lógica de listas negras y de purgas. La exministra del Interior, Carolina Toa, se refirió a la controversia.
Conductas de persecución política que ya son la primera señal ya de conductas iliberales de este gobierno al hecho de transformar en un problema que una persona, una profesional técnica como Janet Vega, que está hoy día en un cargo técnico en un hospital, se le persiga por su trayectoria política. En Chile eso nunca se ha hecho en democracia.
La senadora de RN, Camila Flores, no se refirió a la postura de Romero, pero sí criticó que más de una veintena de médicos se renuncien a sus cargos para presionar políticamente en desmedro de los pacientes.
Me parece que realmente inaceptable que médicos que tienen supuestamente una vocación de servicio abandonen su labor para presionar por decisiones de la autoridad política a cargo de la conducción del Ministerio de Salud. En salud pública, primero están los pacientes, no los intereses particulares.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez también opinó en redes sociales y ha señalado en medios que la salida de una veintena de médicos por la crisis demostraría que la salud pública ha sido lo que llama una caja pagadora de activistas.
En Radiograma, resumen de noticias.
Tres personas fueron detenidas, entre ellas un cantante urbano, por la venta de droga en una botillería que operaba como fachada en la comuna de Pudahuel. En prisión preventiva quedó una red criminal de 13 personas acusadas del homicidio de Jaime Áviles, quien fue acribillado en su domicilio en el sector de Coliumo, en la comuna de Tomé. Con la presencia del presidente José Antonio Kast, Renovación Nacional realizó su Consejo Nacional durante esta jornada. El Partido Socialista lleva a cabo el pleno de su Comité Central para articular su rol como oposición al gobierno. La exministra del Interior y candidata presidencial del PPD, Carolina Toá, llamó al Ejecutivo a escuchar los argumentos de otros y no ser arrogante en la discusión de los proyectos. Son exactamente las 14:04.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
La información está primero en Radiograma.
14:05. Vamos a seguir revisando noticias aquí en la radio. Dos mascotas murieron electrocutadas tras hacer contacto con un cable del tendido eléctrico que se encontraba caído en Pucón. Por este hecho, la dueña presentó una denuncia en fiscalía por presunta negligencia. El hecho ocurrió pasada las 9 de la mañana de ayer en el sector Pomerania, camino al volcán, en la comuna de Pucón, cuando una vecina reportó un corte de luz en su domicilio tras escuchar una explosión. Al revisar, se percató de que su generador no tenía combustible, por lo que salió a comprar. Según Mónica Tisné, al salir de su vivienda, ubicada a unos 30 metros de la calle, encontró un cable caído en el acceso, el que le impedía la salida. Ante esto, se comunicó con la empresa CGE, desde donde le informaron que una cuadrilla llegaría en aproximadamente 3 horas. También contactó a emergencias municipales para agilizar la situación, donde le solicitaron enviar fotografías del lugar. Al regresar junto a sus dos mascotas, dos perritas pastor alemán, los animales hicieron contacto con los cables y murieron electrocutadas. La afectada señaló que gracias a un vecino que estaba en el lugar, ella no alcanzó a tocar el tendido eléctrico, evitando una tragedia mayor. Por este motivo, presentó una denuncia en fiscalía acusando negligencia y advirtiendo que cualquier persona pudo haber resultado afectada.
Fue cuando yo salgo a grabar el video y en un 2x3 tenía a mi perrita que pisó el cable electrocutándose y la segunda perrita que la fue a rescatar quedó ahí también y voy yo a sacarla. Y fue gracias a que el vecino a mí me tira para atrás, me dice, Mónica, no, que yo no soy la tercera víctima. O sea, hay dos víctimas, fueron mis mascotitas amadas, pero esto también podría haber sido, o sea, mucho más grave.
Desde la empresa CGE señalaron mediante un comunicado que lamentan lo ocurrido y que el hecho está siendo investigado. Agregaron que los trabajos en el sector ya fueron normalizados. Con mucho pesar, Mónica agregó que fue contactada por el municipio de Pucón, desde donde la citaron para este lunes, con el fin de entregarle apoyo y que se evalúa una eventual querella en respaldo a la denuncia. En tanto, organizaciones de protección animal de esa comuna también se contactaron con ella para brindar acompañamiento tras la pérdida de sus mascotas.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a otros temas. Sin agua se mantiene el estadio y cementerio de Pailahueque, esto es en Ercilla, por una deuda impaga. La situación fue denunciada públicamente por la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de Pailahueque, quienes acusan que la medida fue adoptada sin aviso previo y sin coordinación con la comunidad. El presidente de la organización, Javier Flores, indicó que la situación ha tenido consecuencias inmediatas en el uso de los espacios. En el caso del estadio, utilizado frecuentemente por niños y jóvenes, incluso visitantes de otras localidades que se han visto impedidos de utilizar servicios básicos como los baños. En tanto, en el cementerio, la falta de agua ha dificultado labores de limpieza y de mantención.
El agua es un bien esencial. De hecho, el estadio es la única instancia que niños, cierto, y adultos tiene hoy día para recrearse. Por ejemplo, no vinieron el sábado pasado niños de Pidima, necesitaban pasar al baño, usar el baño y no pudieron usarlo. En el caso del cementerio, para limpiar la sepultura, para cambiar la flor y todo ese tema, entonces el olor, la sanidad.
Consultado por la situación, desde el municipio de Ercilla reconocieron la deuda, aunque indicaron que no existe claridad respecto al monto de esta y que el tema está siendo evaluado internamente para determinar sus alcances y eventuales responsabilidades, ya que indicaron esto ocurrió de manera arbitraria. En esa línea indicaron que se están revisando las acciones a seguir para dar una solución al problema, considerando el impacto que ha tenido en la comunidad.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El alcalde de Teodoro Schmidt, Baldomero Santos, advirtió de un déficit de médicos y falencias en la atención en una comuna que no es apta para la instalación de un hospital. El jefe comunal señaló que la alta rotación de profesionales médicos está impactando directamente la calidad de atención, por lo que insistió en la necesidad de incorporar médicos en etapa de destinación y formación, quienes permiten dar mayor continuidad a los servicios y que se quedan por un plazo de 3 años. Actualmente la comuna no cuenta con hospital debido a criterios técnicos del sistema de salud relacionados con la cantidad de población y también la cercanía a otros recintos asistenciales.
Y eso hace también que haya una permanencia, haya una mejor gestión con la parte clínica de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, porque hoy día tenemos una alta rotación con el tema médico y eso dificulta mucho el accionar de los equipos y por supuesto también perjudica mucho a la población.
Esta situación obligó al municipio a fortalecer la atención primaria, donde, según destacó el alcalde, se logró implementar atención médica 24 horas en los principales centros de salud, además de avanzar en telemedicina en sectores rurales. A las dificultades en personal se suman algunos problemas de infraestructura. El principal centro de salud de la comuna funciona en condiciones que no cumplen con los estándares requeridos, entre ellos el CESFAM de Hualpín. Finalmente, la autoridad comunal llamó al gobierno a reforzar la atención primaria y acelerar la asignación de recursos, advirtiendo que la falta de soluciones sigue afectando a las comunas más alejadas del país.
La información está primero en Radiograma.
Y por otro lado, el alcalde de Tolten, Guillermo Martínez, señaló que el tratamiento y disposición de la basura y el mejoramiento de la red caminera son problemas que hoy requieren por parte del Estado una solución urgente. El jefe comunal de la ciudad costera de la Araucanía recordó que el tratamiento de la basura y su destino final hoy está provocando un alto costo a las municipalidades, el cual agudiza y complica la distribución de recursos para otro tipo de iniciativas en apoyo a la comunidad. Ante este escenario, Martínez indicó que se requieren soluciones urgentes, pero que para eso ocurra también se necesita apoyo del Estado.
El problema de la gestión de residuos sólidos domiciliarios, de la basura, que es un tema preocupante, la vialidad también es otro tema bastante urgente para la región.
Respecto de recursos y proyectos pendientes, el alcalde de Tolten señaló que en la zona costera existen 2 iniciativas trascendentes: construir la red de alcantarillado y una nueva costanera para la caleta de pescadores de Queule.
Son 2 proyectos que hoy día avanzan en la sectorialidad, en el Ministerio de Obras Públicas, y sobre aquello nosotros tenemos cifradas esperanzas de que las nuevas autoridades puedan ir resolviendo las posibilidades de inversión que hoy día necesita la comuna de Tolten y particularmente Queule, que deposita sus aguas servidas al estuario y con ello eventualmente no estamos posibilitando una mejora a la caleta más importante del desembarco de los productos frescos del mar en la región.
Un aspecto fundamental en la solución de los problemas transversales y específicos en cada comuna, señaló el edil, es que el gobierno comprenda y no olvide que la Araucanía es una de las regiones más pobres del país.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con 13 minutos, Senapred Araucanía realizó una capacitación para formar una red de informantes meteorológicos para zonas cordilleranas. Nos cuenta todos los detalles Iván Betancourt desde Radio Bio Bio en Lonquimay.
En la región de la Araucanía se está llevando a cabo un plan piloto para conformar la red de informantes meteorológicos. Esta actividad, organizada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, junto a la Dirección Meteorológica de Chile y la Dirección General de Aguas, logró capacitar a 17 funcionarios públicos, entre ellos funcionarios de carabineros, voluntarios de bomberos, equipos de gestión de riesgo de desastres de los municipios, todos estos pertenecientes a las comunas de Melipeuco, Curarrehue, Curacautín y Lonquimay. De esta manera, la Dirección Regional de Senapred Cabret Araucanía se convierte en pionero en el país para comenzar a capacitar y formar informantes meteorológicos en la región. Todo esto con el respaldo de los organismos técnicos como es la Dirección Meteorológica de Chile y la Dirección General de Aguas. Nicole Martínez, gestora de operaciones de emergencias de Senapret, enfatizó que aquí lo importante es que el sistema de monitoreo continúe robusteciéndose.
Aquí lo importante es que nuestro sistema continúe robusteciéndose en cuanto al monitoreo permanente por eventos hidrometeorológicos. Esto a través, por supuesto, de esta conformación de informantes meteorológicos de las comunas cordilleranas de nuestra región, entregando de forma oportuna, ¿cierto?, en tiempo real a nuestra unidad de alerta temprana de Senapret dicha información.
Un informante meteorológico pertenece al Senapret y es un participante activo en la gestión de información de emergencia como parte de los organismos de primera respuesta. Fue en este sentido que Juan Pablo Figueroa, encargado provincial de Senapret en Malleco, sostuvo que el perfil de un informante meteorológico debe ser idealmente un funcionario público con responsabilidad administrativa.
El perfil de un informante meteorológico debe ser idealmente un funcionario público con responsabilidad administrativa, por supuesto, contrata o planta. Bueno, esta capacitación fue orientada principalmente a funcionarios de centrales cumpliendo turnos 24/7, como es el caso de bomberos y carabineros.
La recopilación de esta información observada en tiempo real permite a Senapret analizar el riesgo y tomar decisiones y cursos de acción para el resguardo de la población. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Cambiamos de tema para contarles que el alcalde de Pucón señaló que la región requiere ser fortalecida con recursos para desarrollar y promocionar el turismo en las 32 comunas de las provincias de Malleco y Cautín. Sebastián Álvarez, reconociendo que la zona lacustre y particularmente su comuna concentra la mayor afluencia de visitantes chilenos y extranjeros, señaló que la Araucanía por su naturaleza tiene una vocación de turismo y que ese patrimonio debe ser administrado de la mejor manera. Por lo tanto, precisó, se tienen que adoptar políticas públicas que contribuyan a fortalecer infraestructura que permita generar mayores ingresos locales. El edil recordó que cuando fue encargado de Cernatur, hubo acuerdos que permitieron atraer recursos económicos y en este aspecto señaló que era trascendente para el desarrollo regional a quien el gobierno designe en el ente cargo público.
Con cómo fortalecemos el turismo, el rol que debe tener Cernatur, que es dependiente de economía y que la verdad que vemos una cartera muy apagada, que tiene que haber decisión de verdad por el turismo, porque no puede quedar esto en una declaración, sino que aquí tienen que haber acciones. Y lo que necesitamos hoy día en turismo es un líder que pueda liderar Cernatur, que pueda establecer postulación de proyectos a través del mecanismo FNR y que pueda liderar un plan de promoción que fortalezca las 32 comunas de la región.
Álvarez también se refirió a situaciones puntuales de su comuna, donde confirmó que después de varios meses de estudio se precisó legalmente el trazado del camino al volcán y que ahora solo esperan que exista la voluntad política para asfaltar la ruta.
Después de más de 25 años, hoy día por primera vez tenemos resuelto el enigma jurídico que había respecto a los dominios de títulos de por dónde iba el camino. Después de 6 meses, 1 mes de trabajo en conjunto con el operador, con los gremios del turismo y la municipalidad, hoy día al menos tenemos un documento que indica la calidad jurídica del camino y con esos documentos nosotros ahora lo que vamos a solicitar con la clarificación respectiva es que haya voluntad, determinación por parte del Estado de Chile y que pueda pavimentar esos 6 kilómetros.
El alcalde Puconino reiteró que las autoridades nacionales y regionales deben proyectar el crecimiento de la Araucanía asociado al turismo porque se crean puestos de trabajo y se contribuye a las economías locales en Malleco y Cautín.
Radiograma.
Y ahora le contamos que localidades argentinas esperan que se continúe potenciando el turismo binacional con la Araucanía, un aspecto relevante para mejorar el flujo de visitantes en ambos lados de la cordillera es la mantención de las rutas internacionales. Vamos a conocer más detalles en estudio con Rodrigo Aguilera. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Bárbara. Específicamente esta situación del debate respecto de las rutas se retoma cuando ocurre, por ejemplo, esta promoción de turismo binacional, como está sucediendo en el caso de Temuco hoy, por la Secretaría de Turismo de Villa Pehuenia Maquehue. Esta es una localidad que está distante en la frontera con Chile, tan solo 15 kilómetros desde el paso internacional Icalma, un paso al cual se puede llegar desde Lonquimay, pero también la ruta más expedita es desde Melipeuco a Icalma. ¿Y por qué es relevante? Porque hace mucho tiempo que se viene trabajando en un trabajo de potenciar los emprendimientos de manera binacional, los chilenos en Argentina y viceversa. Y en esta ocasión, Eugenia Napolitano, que pertenece a la Secretaría de Turismo de Villa Pehueña Maquehue, está realizando toda una promoción que tiene que ver con el próximo festival del Chef Patagónico, que se hace en esa villa, y que además coincide con un feriado largo en nuestro país el próximo fin de semana, 1 de mayo y hasta el 3 de mayo, donde se van a reunir varios destacados chefs, no tan solo argentinos, sino que también algunos representantes chilenos, en una actividad que se prolonga por 3 días con una fiesta previa el día jueves. Eso en el aspecto del turismo y cómo se potencian las localidades en la frontera entre ambos países.
Bueno, diariamente la cantidad de personas que se espera es entre 3.500 y 4.000 personas, tanto bueno, con turistas que se queden, ¿no?, a dormir en Villa Pehueña Moquehue, como gente que quizá de cercanía que va por el día, ¿no? Y después, en cuanto a los chefs, tenemos por un lado 30 expositores que van a estar con propuestas para que podamos probar y degustar, y después las clases magistrales, que estamos más o menos son 15 chefs que van a estar durante los 2 días de clases, que va a ser el viernes y el sábado.
Esto va a ocurrir el próximo fin de semana, que coincide con el fin de semana largo chileno, en Villa Pehueña, que está distante solo 15 kilómetros de Icalma. Pero le aprovechamos de preguntar por la mantención del camino. Recordemos que hay un tema que tiene que resolver el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas particularmente, con la participación de los municipios de Melipeuco y de Lonquimay. Porque ya en el pasado se aprobó una inversión que coincidió con el tiempo de la pandemia para construir y asfaltar los 42 kilómetros desde Melipeuco a Icalma. Finalmente, ese proyecto no se ejecutó porque una vez que comenzaron las obras, comenzó la pandemia, la empresa constructora se declaró en quiebra, y porque además posteriormente, al inicio y ya una vez finalizada la licitación, se indicó por parte de CONAF que faltaban antecedentes respecto a qué es lo que iba a ocurrir con las araucarias. Y ahí comenzó un debate de carácter medioambiental también y de conservación. Y finalmente el proyecto va a tener que empezar de cero, si es que se quiere retomar. Pero, ¿por qué es relevante volver a abordarlo ahora? Porque se trata de una ruta internacional que permitiría aumentar el flujo turístico en ambos lados de la cordillera y seguir potenciando los convenios de colaboración en turismo que ya existen entre Villa Pehueña, entre Lonquimay y Melipeuco, particularmente para beneficio de los emprendedores de la zona cordillerana de la Araucanía.
Radiograma.
Seguimos revisando noticias. Un 30% de avance registra las obras de emergencia en el enlace Pitrufién-Tolten, esto tras un socavón. Autoridades llaman a extremar las medidas de precaución al transitar por la presencia de maquinaria en ese lugar. Es la ruta S70 que conecta ambas comunas y que continúa intervenida debido a un socavón provocado por la acción del río Tolten, un fenómeno que en junio de 2024 generó la pérdida de parte de la calzada y el deterioro del pavimento. Actualmente los trabajos de emergencia registran un 30% de avance y se concentran en el sector de Cerros de Comuy, esto entre los kilómetros 33,8 y 34,5 de esa ruta. La intervención considera un cambio del eje de la calzada con la construcción de un nuevo pavimento de asfalto, tal como lo detalló el Seremi del Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía, David Plaza.
Esta obra implica una solución integral a ese tramo de ruta que se vio afectado tiempo atrás por un socavón, y esperamos que estos trabajos y esta gran inversión que estamos haciendo dé una solución concreta a los problemas de conectividad de la ruta que generó en el fondo este socavón en la ruta S70. Esperamos prontamente también poder contar con la ruta completamente expedita, en mejores condiciones de seguridad y en especial ahora que se nos acerca la temporada de invierno.
Recordemos que el problema se originó con la erosión del borde del río Tolten, que socavó la plataforma vial, generando un punto crítico de inseguridad para el tránsito. Las obras también consideran drenajes, fosos en terreno natural,
cunetas de hormigón y estructuras de evacuación de aguas, elementos necesarios para enfrentar las condiciones de humedad y el escurrimiento que influyen también en la estabilidad de ese camino. El proyecto, financiado con recursos de emergencia de la Dirección de Vialidad y con una inversión que supera los 1.800 millones, busca dar una solución estructural al daño, aunque los plazos de ejecución se extienden hasta mediados de este año.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar cómo se viene la tarde en algunas comunas de la región de la Araucanía. En la provincia de Malleco, precisamente en Angol, se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora para la tarde, 15 grados como temperatura máxima. Revisemos también parte de la zona cordillerana, en Lonquimay, sol brumoso, aunque se esperan algo de gotitas para la tarde, 12 grados. Es la temperatura máxima para ese lugar. Revisemos también Villarrica, Pucón. Hubo harta niebla durante la mañana, bien espesa. Se quedó hasta la mitad de la mañana, al menos, según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Para la tarde sigue nublado. Y en la noche, algo de chubascos débiles ahí en Villarrica y Pucón, con una temperatura máxima que no supera los 11 grados. Revisemos también Puerto Saavedra, cielo nublado todo el día. También se esperan algunas precipitaciones, aunque débiles. Durante la noche, 13 grados es la temperatura máxima. Y en Temuco se mantendrá nublado. También se prevé viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la tarde. Y en la noche, probabilidad alta de chubascos, aunque bien aislados. 13 grados la temperatura máxima para hoy.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Tiempo favorable en la ruta, continúa el tránsito expedito, siempre la precaución y algunas recomendaciones de Ruta de la Araucanía. La prevención es responsabilidad de todos. Conduce con calma, respeta la señalización y mantén la distancia. Todos los ocupantes del vehículo deben llevar el cinturón de seguridad.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas con 27 minutos. Gracias, como siempre, por informarse junto a la radio. La invitación es a que continúe en sintonía. Y ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes, auditores. Digamos que se está disputando la undécima fecha del torneo de Primera División. Anoche empató el líder Deportes Limache ante el Audax Italiano en la Florida. Una jornada está marcada por el clásico 202 de la historia, clásico universitario entre la U y la Universidad Católica. Lista de citados, está Eduardo Vargas, está Charles Arangui, los dos jugadores experimentados que vienen saliendo de lesiones. Difícil que sean titulares, pero bueno, eso lo va a estar confirmando minutos antes el técnico Fernando Gago, eso por el lado de la U. Por el lado de la Universidad Católica, baja Eugenio Mena, hablando de experiencia. El lateral izquierdo ya se lesionó en el último entrenamiento, por lo tanto será baja en el cuadro de Universidad Católica. Vamos a escuchar a entrenadores, en este caso Fernando Gago, justamente la falta de gol de la U en los últimos partidos. De esto se refirió el técnico que lleva poco tiempo al cargo como estratega del cuadro universitario azul.
Preocupar no, sino es entender también facetas del juego, situaciones del partido, dónde se va llevando. Los dos partidos anteriores habíamos convertido 7 goles, entonces creo que es un proceso, llevamos muy poco tiempo de trabajo.
En el caso de Universidad Católica viene con más recorrido, considerando que está jugando Copa de la Liga, al igual que la U, pero Copa Libertadores, de máxima exigencia, viene de ganarle a Cruzeiro. Sin embargo, el traspié del lunes, recuerde, con Unión La Calera, ¿cómo llegará el equipo Cruzeiro? ¿Cómo se puede dar este partido? Lo dice su técnico, Daniel Garnero.
Se puede dar un partido de distintas características. Puede pasar que se abra el juego y si no se abre va a ser un partido mucho más peleado, trabado. Los clásicos generalmente no son de abrirse tan sencillamente.
Recordemos que es un aforo completo del día de hoy, más de 40.000 personas, hinchas de la U solamente, y llegan temprano porque hay cortes de avenidas, el caso de Pedro Valdivia, Maratón, Grecia, por lo tanto, para llegar con tranquilidad y en familia, que eso es lo que esperemos, ¿no? En todo caso, que sea un espectáculo deportivo y en paz, es llegar temprano, esa es la sugerencia de la autoridad. Pasamos al fútbol de la Primera B, se están jugando ahora 2 partidos, en Copiapó gana Arica, San Marcos 1-0, y está alcanzando la punta del torneo del ascenso a esta hora. Magallanes gana también 1-0 en calidad de forastero a Unión San Felipe, superando en el momento Arica a Puerto Montt y a Recoleta. Puerto Montt juega por la noche en Curicó. En fútbol internacional, lo decíamos en titulares, atención, porque ha ganado el Alavés un partido directo con el Mallorca, 2-1 en la zona baja, ahí donde está preocupado el Sevilla. Va a escuchar una respuesta de Luis García Plaza, amigo auditor, increíble. El técnico del Sevilla, que entró en zona de descenso directo, Suazo y Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, hoy en estos momentos, a esta hora, están en zona de descenso directo con el Sevilla. Y lo peor, está ganando el Valencia 1-0 al Girona, que también está peleando ahí. Le preguntaron a Luis García Plaza, que recuerde, reemplazó al argentino Matías Almeida hace 3 partidos, si ya podrían despedirlo. Después de 3 partidos, le agarró como un ataque de desesperación, un ataque de ansiedad, todo junto, y dijo esto.
¿Me estás preguntando por la institución? Ah, vale, hostia, me acabas de dejar sorprendidísimo. Vale, vale, sea un entrenador en 3 partidos que lleva 3 puntos. Me ha encantado, vale, pues nada, no sé nada, vale, vale. Esto ya sería el caos total, o sea, sería una locura, pero bueno, no sé, entonces tendrían que echar a cada entrenador en un equipo, no sé, tendrían 10 entrenadores a lo largo del año, porque rachas, y lo digo, yo no sé, 3 puntos, 3 partidos. O sea, no es muy bueno, pero no es una ruina, o sea, no lo sé, pero bien, bien, entiendo la pregunta, no la he entendido, es que me ha sorprendido, por eso te decía, vale, perdona,
Le agarró un ataque porque no se la esperaba después de 3 partidos. O sea, destituyeron, o sea, han pasado cosas peores, sí, pero en este caso no nos olvide que el Sevilla juega mañana y en Pamplona ante los Osasuna, de las visitas más complicadas de la Liga Española. Es muy difícil en el Reino de Navarra y más en la situación que está el Sevilla peleando. ¿Jugarán Alexis Sánchez y Gabriel Suazo? Últimamente vienen siendo suplentes de ambos. Complicado panorama para el Sevilla. Estaremos informando, por supuesto, esto, todo el fútbol internacional.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Tomás. Buenas tardes.
Tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Porque hemos nacido aquí igual que tú. Bio Bio.
wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Say we have a list of people that we would take. I pull it for them, I pull it for you, I pull it for everybody in this room. But I don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I live for you, and that's how I do. Then hide it to say when you know it's not true. Then hide it away when you know that's another. There were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. Are these questions that for real? Like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, 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 yeah, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, 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 yeah, I'm falling. So I'm taking my time on my ride.
Estás informado. Estás en Biobío.
14 horas con 36 minutos. Un fin de semana que ya se anticipaba, bastante nublado. En algunas comunas también. Los auditores nos dicen está fría la mañana. Y bueno, tenemos que anticiparle que el resto del día va a ser en similares condiciones. Muy nublado en algunos sectores precordilleranos también. Con algunos rachas de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora que van a comenzar a aparecer por ahí por las 4, 4 y media de la tarde, de acuerdo a lo que se ha anticipado desde la Dirección Meteorológica de Chile. Así que mucha atención con eso. Esperamos que también se hayan tomado las medidas necesarias en relación a no exponerse cuando hay viento, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Malleco, durante esta tarde se anticipa que además de esa racha de viento podrían haber ráfagas de viento que son la intensidad mayor, que podría llegar incluso a 50 kilómetros por hora. Vamos a estar durante esta jornada, por supuesto, como siempre, aquí en Biobío la radio, haciéndole compañía y también contándole de las actividades que hay durante este fin de semana en muchas comunas de nuestra hermosa región. Actividades para este fin de semana, si usted todavía no tiene un panorama y está en Temuco, en Padre Las Casas, en Lautaro, le cuento que desde muy temprano, bueno, en realidad pasadito el mediodía, se dio el vamos a la parrilla artística de la Vendimia 2026, que es una actividad que cuenta con el respaldo de la Dirección de Turismo, Patrimonio y Cultura de la Municipalidad de Temuco y que se está llevando a cabo en el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda hasta eso de las 20-30 horas. El acceso a esta actividad se puede adquirir a través de Passline y hay una parrilla que incluye de todo tipo de artistas, ¿no? Algunos de ellos que van a estar en el resto de la tarde, va a estar allí la Cuarentuna de la Universidad de la Frontera, Crisol, Big Man, también el dúo Picaflor, un dúo folclórico, Daniel Campos, que es un destacado acordeonista en la música popular, va a estar Placar y va a cerrar a eso de las 7 de la tarde la agrupación La Chingana, que es una agrupación que tiene como residencia la comuna de Padre Las Casas y que ya ha recorrido gran parte de la región mostrando el arte de la música y la danza folclórica, por supuesto, donde también se incluye la cueca brava. Para quienes gustan de este tipo de expresiones, ya lo sabe, es una jornada que se desarrolla durante toda la tarde en el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda.
Llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desaparecido.
yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo, siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegaré?
Las 2 de la tarde con 47 minutos, seguramente más de alguna instancia, ya sea digital o a través de algún medio de comunicación, usted ya ha tenido la oportunidad de escuchar las críticas que se han estado haciendo durante los últimos días de parte de especialistas en materia de generación de contenidos y también de cinematografía. La industria cinematográfica se ha lanzado en picada contra lo que ha sido la presentación en sociedad de la película Michael, que es una cinta que muestra una parte, dicen ellos, de la vida de Michael Jackson, la vida del rey del pop. Tiene una serie de elementos que probablemente, dicen, no era lo que la gente estaba esperando. La película funciona más bien como un objeto de consumo pensado en los fans, casi como una verdadera prueba de lealtad para quienes le siguieron durante tanto tiempo y que aún lo hacen. Es una de las materias que resumen estas críticas que se hacen a una película que también se va a ver acá en nuestro país y seguramente usted va a tener la oportunidad de verla en pantalla grande. Hay cosas que están bien, dicen, hay otras que no, como por ejemplo esa vida que tanto se le criticó al rey del pop en torno a lo que era su relación con los niños, por ejemplo. También la película aborda esa relación tan tortuosa que tuvo Michael con su padre. Desde el punto de vista de las actuaciones, tanto el sobrino de Michael, que lo interpreta, como también el actor que interpreta al padre de Michael, realizan una tarea que es bastante destacable, dice la crítica internacional. Recordemos que Michael es interpretado por su sobrino Ja'Far Jackson, cuyo parecido con el artista es por momentos realmente asombroso. También logra una imitación convincente en la forma de hablar, cantar, bailar y sonreír, mientras su voz se mezcla con grabaciones originales, que hoy en día es muy común, un trabajo que se realiza con inteligencia artificial. Por lo tanto, esa parte, digamos, se debe dar por descontado. También como un anticipo para motivarlo a usted que no está tan convencido de verla. Bueno, los orígenes de Michael en los Jackson 5, ese es como el punto de partida para una película como esta, que probablemente, dicen muchos, va a tener que tener, no sé si una película paralela o una segunda parte, donde se aborde la parte tal vez más humana, y que finalmente fue la que habría derrumbado al rey del pop, producto de esta relación tan criticada con menores de edad.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Bio Bio, la radio. En Temuco, 88.1. En Villarrica, 88.5. Y en Pucón, 103.7.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sientan que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la tarde.